Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les vamos a proponer acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Miguel, querido, ¿cómo estás?
Muy contento de estar acá, gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en esto que dimos por llamar Sesionista.
Segunda temporada, Miguel, segundo año.
Muy bien.
¿Quién lo iba a decir, no? Han pasado más de 80 colegas por el programa, más los sesionistas internacionales, más todos los colegas que eligen la música del programa, ¿no?
Y muchas gracias a nuestras amigas Andrea Merenson y Raquel Gorosito,
que trabajan de sol a sol para mantener esta radio sonando acá, para que esto suceda.
Y siempre con todo, ¿no?
Con todo, Miguel, como le gusta decir a usted.
Muy bien.
Siempre con todo sería FF musicalmente hablando. ¿Qué sería?
Un tuti. ATR sería a todo ritmo.
A todo ritmo.
A todo ritmo, con todo lo que dé, con todas tus energías, tus ganas, tu ímpetu.
O sea, con Calderón, con todo.
Sí, con Calderón, con Falls, para arriba,
con
para
todo,
abajo.
Ahí está, bien. O sea, me gusta eso. Uno encuentra una nota y le pone.
Falls sería caída, ¿no?
Claro, Falls.
Caída para arriba, para abajo y un acento arriba y corto arriba.
Todo. O sea, el tipo tiene que leerlo con todo.
Perfecto.
Bueno, hoy tenemos, Miguel, hablando de con todo, hoy tenemos un programa tremendo porque van a pasar unos guitarristas esta noche que realmente son un lujo, y guitarristas argentinos, además, porque a veces se da esta casualidad o esta causalidad, según como quieran verlos. Hoy tenemos al gran maestro Colacho Brizuela, nuestro recuerdo para el gran guitarrista riojano, que lamentablemente falleció en el año 2020, pero Colacho ha dejado tanta música grabada y ha dejado tantos recuerdos en la canción popular argentina, no solo por haber acompañado durante más de 30 años a Mercedes Sosa, sino porque, bueno, Colacho ha hecho muchísima música y muy buena. Es un gran guitarrista argentino, como dijimos, nacido en La Rioja, guitarrista del folclore, también del tango. La última época estaba coqueteando con el stick, me contó Guillermo Sides que tenía encuentros con él porque estaba fascinado con ese instrumento que inventó Edmund Chapman, que son 10 cuerdas, ese palo lleno de cuerdas de bajo y de guitarra. Bueno, ahí estaba investigando Colacho Brizuela. Vamos a dejar algunas notitas de color sobre este gran guitarrista argentino y también, por supuesto, como hacemos aquí, vamos a escuchar parte de su extensísima música. Vamos a arrancar con un tema de Bill Evans. Colacho era un admirador de este gran pianista y grabó un disco con obras de Bill Evans. Así que escuchen qué preciosura. Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por FM Radio Nacional Clásica 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, haciendo este hermoso programa donde desfilan cantidad de músicos entrañables, mucha música nacional e internacional. Y bueno, también estamos degustando unos sabores de taninos, de barricas.
Qué rico
de
estos vinos que nos han convidado, ¿eh?
Muchas gracias, Luciana de Ludega, un lugar impresionante para hacer regalos.
La pueden buscar en Instagram y pedirle los vinos que quieran, bodegas, boutique.
Y otras cosas como pastas de diferentes cosas.
Cositas ricas.
Sí, aceitunas, todo para acompañar este néctar impresionante.
Miguel, volvemos a Colacho, a este gran guitarrista argentino que trabajó junto a los mejores, a Roberto Grela, a los hermanos Albarracín, Ariel Ramírez, a Rubén Juárez, al gran Dino Saluzzi, a Rodolfo Mederos. También tocó con Víctor Heredia, con Daniel Toro, con Horacio Guaraní, con León Gieco, con Julianela Dávalos, con los Chalchaleros, con Carlos Francetti, con Cardoso Campo, con Teresa Parodi. Bueno, es interminable la lista. En el año 77 se unió a Mercedes Sosa, donde grabó aquel famoso disco homenaje a Atahualpa Yupanqui. Fue un guitarrista riojano, por supuesto identificado muchísimo con su gran socia Mercedes Sosa, con los cuales recorrieron el mundo entero y han triunfado en el mundo entero. Mercedes es la voz argentina que ha llevado a los compositores y a todos los grandes escritores por el mundo con su voz. Colacho también fue productor de los discos del gran cantante Alfredo Ábalos, uno de los mejores intérpretes de chacarera, el señor que también lamentablemente nos ha dejado, Alfredo, pero los discos con Colacho son imperdibles. También Colacho grabó el último disco con el maestro Saluzzi en el 2015, El Valle de la Infancia. Pueden buscarlo en las redes, es un disco imperdible. Realmente un guitarrista de lujo, de lujo. Colacho había estudiado la guitarra con Héctor Ayala, también con Walter Malosetti. Ahora vamos a escucharlo, por supuesto, sí, claro, vamos a escucharlo con la voz de Mercedes Sosa en ese dúo que seguramente pasarán muchos, muchos, muchos años y siempre va a seguir resonando Colacho Brizuela y Mercedes Sosa en la música argentina y en el mundo. Colacho aquí, hoy en Sesionistas.
De sonda y cielo, rumbo de piedra y arenal. ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Conmigo apenas. Luna lejos, ojo solo de la inmensidad. ¿Dónde este canto de samba duele? A puro silbo y soledad. ¿Dónde irá? ¿Dónde iré? Solita a cantar. La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar. Enamorando pañuelo en el fuego lento del polvaderal. Cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar. Mi guitarra sube al aire, turbia de canción, nogal dormido, copla y madera. Me busca el río de la voz. Cantaré, cantará luna y corazón. Voy nombrando la distancia donde cava el sol. El pozo oscuro de lo lejano, la piel ardida de la sal. Cantará, cantaré, viento y arenal. La zamba es como un camino, distancia por dentro, destino de andar. Enamorando pañuelos en el fuego lento del polvaderal. Bueno, cuando le crece el silencio, la boca del pueblo la sale a cantar.
Y seguimos en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica, junto a la mano de Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, y los dejamos en manos del gran maestro de la guitarra.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Valentino, yo soy guitarrista, músico, he tocado con Willy Crook y Funky Torinos, he tocado con el Piti Álvarez, he tocado con un montón de músicos. Mi banda se llama Valentino Jazz Bazar y hoy en día sigo trabajando mucho con ella. Bueno, quiero mandar un saludo especial a Lolo Micucci y a Miguel Ángel Talarita del programa Sesionistas. Y bueno, mi sueño hubiese sido obviamente tocar con mi ídolo Wes Montgomery, un tema muy lindo que es uno de los primeros que escuché de él, que se llama Moving Wes Parte 2. Saludos para todos,
del mundo.
Y seguimos gozando de Sesionistas en una noche espectacular con tanta música, tantos músicos. Y le quiero preguntar a mi amigo, a mi hermano Lolo Micucci en el piano: maestro, ¿a quién tenemos hoy?
Bueno, te dije que iba a ser una noche atravesada por las guitarras. Y hoy tenemos uno de los mejores guitarristas argentinos, un gran guitarrista, el señor Néstor Gómez. Este guitarrista, radicado en la ciudad de La Plata, que junto a su familia. En La Plata decir los Gómez es ubicar también a su hermano Omar en el bajo y a su hermana Silvia, la cantora, y también a su hermano Luis. Y por supuesto Néstor ha tocado con los grandes referentes que hay en la ciudad. Tato Finocchi, Pepe Angelillo, Pablo Ledesma, Quique Roca. Hay toda una generación de grandes músicos en la ciudad de La Plata. Gente del jazz, gente del folclore, gente del tango. Bueno, Néstor es uno de estos brillantes músicos que tiene la ciudad de La Plata. Más allá que él no es platense, de todo esto nos va a contar en un ratito, no me quiero adelantar, pero sí creo poder arriesgar en decir que está identificado con la ciudad, ¿no? Además, ha tocado con su grupo El Cuarto Elemento, esa banda que tiene junto al Mono Izarralde, a Matías González, a Horacio López. Ha trabajado también junto al Chango Farías Gómez. Bueno, de todas estas cosas nos va a contar en el transcurso de la conversación. Como siempre hacemos aquí en Sesionistas, nos gusta saber un poco la cosa desde el principio, cómo ha sido la primera sonoridad que ha tenido en su infancia, qué era lo que sonaba en su casa, cuáles fueron las primeras músicas, cómo llegó la música a la vida de Néstor Gómez, nuestro invitado de esta noche aquí en Sesionistas, en Radio Nacional Clásica. Lo escuchamos.
Bueno, yo nací en una familia de músicos. Mis tíos abuelos son los hermanos Juárez, una familia de músicos muy tradicional de la ciudad de Santiago del Estero. Mis viejos eran santiagueños los dos, se casaron en el año 57 o algo así y se vinieron a vivir acá a la provincia de Buenos Aires porque mi viejo era metalúrgico. Pero bueno, tanto mi viejo como sus hermanos, como todos mis tíos abuelos, todos músicos, algunos de ellos profesionales, otros no, pero en la familia todo el mundo hacía música. En mi casa había guitarras y bombos y se escuchaba música todo el tiempo. Cuando yo tuve 3, 4, 5 años, para mí era muy natural ver gente tocando la guitarra en mi casa y cantando. Así que creo que a los 5 años mi viejo me compró una guitarra más chiquita, una guitarra Scala. Entonces, bueno, empecé a tocar mirando a mis hermanos y a mi papá, que eran los que tocaban en mi casa. Mi hermano Luis, mi hermano mayor, que me lleva 8 años. Mi hermana Silvia, que me lleva 6. Que también tocaba guitarra y cantaba cuando eran chicos. Lo siguen haciendo en la actualidad. Y mi viejo, que tocaba guitarra, bombo y cantaba también. Así que bueno, a los 5 años empecé a aprender a rasguear y a acompañar folclore, la música que se tocaba en mi casa, por la tradición así de familiar, ¿no? Y creo que fue a los 7, 8 años, nosotros íbamos todos los veranos de vacaciones a Santiago porque tenemos mucha familia allá. Y en la casa de mi tío Higinio, que es uno, fue de los hermanos Juárez el único que sabía leer y escribir música. Mi tío Higinio tocaba el violín, el piano y también la guitarra. Entonces le mostró a mi viejo un tema de él, me acuerdo, una chacarera. Y entonces yo lo acompañé. Entonces cuando terminamos, recuerdo que le dice a mi viejo, che, a este pibe lo tenés que hacer estudiar música. Bueno, mi viejo se quedó con esa idea en la cabeza y a los 8 años me empezó a mandar a estudiar música, como se decía en ese momento, por música, aprender a leer en pentagrama, ¿viste? Eso fue en Coronel Bransen, vivíamos en ese momento, así que empecé ahí con una profe de Coronel Bransen que se llamaba Delia Basualdo. Y era re loco porque yo era muy chico y no entendía el código del pentagrama, ¿viste? Lo que hacía era la copiaba a la señora. Y no leía en realidad. Y después me hacía estudiar de memoria las biografías de Mozart, de Bach, y todo eso. Yo no agarraba un fútbol. Tampoco entendía el solfeo. Lo hacía, pero no lo relacionaba con las obras que me hacían tocar, ¿viste? O sea, como que era todo un mundo rarísimo para mí. Pero bueno, yo sabía que detrás de eso algo había, ¿viste? De todas maneras iba y me gustaba hacerlo y me aprendía a tocar las obras y qué sé yo. Y bueno, como que ese fue mi primer contacto con estudiar música. Pero la música venía muy naturalmente de parte de mi familia. Para mí, no sé, la guitarra es como una extensión de mi cuerpo, ¿viste? y la música también, es como una parte de mi ser indivisible, ¿no? No recuerdo el momento en que tomé contacto con la música, es como, viste, como si vos dijeras, ¿en qué momento me salió esta oreja? O ¿en qué momento me salió esta mano? No lo sé, ya estaba cuando empecé a tomar conciencia del mundo que me rodeaba, ¿no?
Maestro Néstor, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, yo tuve muchos profes de guitarra, en principio de guitarra clásica, el maestro Héctor Peduto de acá de la ciudad de Citibel, cerca de La Plata donde yo vivo, Claudio Morrone, un discípulo de Héctor Peduto, cuando él falleció seguí con Claudio, y después María Isabel Sievers, todos ellos guitarristas clásicos. Entonces, bueno, de ellos aprendí muchísima música, pero nunca me funcionó como imagen a mí, viste, ver como modelo el guitarrista clásico, ¿no? El que vive de dar conciertos, ¿viste? Que se dedica exclusivamente a la guitarra clásica. Más tarde, como a los 20 años, estudié con Narciso Saúl, Ricardo Pelican, y Ricardo Leu y Oscar López Ruiz. Bueno, esos sí me funcionaban a mí como modelo, o sea, eran tipos que yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como estos, ¿viste? Ricardo Leu, particularmente, por su versatilidad, tocando diversos estilos, ¿no? Fue como un gran referente para mí. Y bueno, en la medida que empecé a trabajar profesionalmente en la música, todo lo que aprendí con él fue aflorando en este aspecto también. Porque hay una cuestión ahí, no solo el trabajo profesional, la eficiencia, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos que tiene que tener uno para poder vivir de la música, sino el ser gente, ¿viste? El ser buen tipo, eso también fue algo que me quedó sellado muy a fuego, ¿no? Tanto de Ricardo Leu como de Oscar López Ruiz, como de Ricardo Pelican, de Narciso Saúl también, ¿no? Y bueno, nada, en mi caso hay una cosa ahí que con los estilos que a mí me gusta toda la música, ¿viste? Y no sé, tengo como una suerte de tener como cierta facilidad o versatilidad, no sé cómo llamarlo, para, bueno, escuchar una música y meterme de adentro, ¿viste? Como disfrutarla. Y así que bueno, por suerte, desde muy joven pude insertarme laboralmente desde ese lugar, profesionalmente. Bueno, lo que hace falta sobre todas las cosas, además de las aptitudes técnicas para mí, es preguntarse, antes de hacer un trabajo, ¿qué es lo que puedo aportarle yo a esta propuesta musical? Y no interponerse entre la música y la gente, entre la idea musical y el que va a escuchar. Uno tiene que estar al servicio de la música y no interponerse entre la música y el que escucha la música. Para eso, bueno, tenés que tratar de comprender claramente cuál es la idea de la propuesta artística para la cual fuiste convocado y tratar de pararte en ese lugar. Es decir, ¿qué puedo aportar yo sin interponerme entre la música y la gente?
Seguimos conversando con el guitarrista argentino Néstor Gómez. Néstor, contanos un poco cómo ha sido tu labor de ejecutante, de compositor, de intérprete en todos estos años.
Bueno, mi labor artística como ejecutante en estos años, cuando hablamos de estos años, debo aclararte que son dos etapas. Yo trabajé profesionalmente aproximadamente hasta el año 90, desde los 20 años, vamos a ponerlos más o menos, por poner una medida. Eso habrá sido entre el 85 y el 90, más o menos. Después tuve un paréntesis en el que no estuve dedicado a la música, que estuve en una escuela de cuarto camino. Por lo tanto, entre el 90 y el 2000 no hay actividad registrada. Así que te voy a contar, en los primeros años, yo tocaba aquí en mi ciudad, en La Plata, con músicos amigos, que además, bueno, son tremendos profesionales, como Pablo Ledesma, saxofonista, Pepe Angelillo, Tato Finocchi, otro pianista y arreglador tremendo. En esa época también viví en Bahía Blanca 2 años. Ahí fui contratado en una oportunidad por la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca para tocar con Attilio Stampone, ya que Attilio Stampone había llevado arreglos sinfónicos de sus obras, y en esos arreglos había parte de guitarra eléctrica. Así que bueno, fui contratado por la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca. Luego estuve viviendo en Buenos Aires un par de años. Ahí hice algunos trabajos profesionales, pero muy pocos. Y entre el 90 y el 2000 no me dediqué a la música. O sea, recién volví en el 2000 aquí a mi ciudad, La Plata. Prácticamente no tenía ni guitarra porque no estaba tocando. O sea, tuve un paréntesis ahí importante. Y bueno, en el regreso tuve la suerte de que mucha gente conocida me tiró una onda impresionante. Y bueno, comencé a tocar jazz otra vez con amigos que habían sido profes míos, como Ricardo Pelican, Ricardo Leu, Andrés Pelican, inclusive, que en ese momento tenía creo que 13 o 14 años, empezó a tocar con nosotros. Tocábamos tres guitarras y bajo. Ese grupo lo seguimos sosteniendo, se llama Loco el 22. En el año 2002 formamos Cuarto Elemento. Conocí a Mono Izarralde, ya conocía de los años 80 a Matías González, y junto a Horacio López, baterista. Conformamos el grupo Cuarto Elemento, con el que en la actualidad seguimos tocando. Hemos hecho muchas giras nacionales, internacionales, tenemos 4 discos editados. Luego, en el 2009, creo fue, 2008, conocí a Chango Farías Gómez, y en el año 2009 me convocó para Los Amigos del Chango, que eran unas reuniones que él empezó a hacer en el antiguo Jazz y Pop, ahí en la calle Paraná, creo que es. Nos juntábamos todos los martes y tocábamos un rato a la tarde, ensayábamos, y a la noche tocábamos en Jazz y Pop. Y ahí se fue conformando lo que luego fue el grupo Los Amigos del Chango. En ese grupo yo, además de como guitarrista, me desempeñé como orquestador, trabajando ahí codo a codo con Chango, un músico que yo admiré toda mi vida, es uno de mis grandes referentes musicales, así que para mí fue una cosa tremenda toda esa experiencia. Fueron sus últimos 2 años y medio de vida y quedaron 2 discos de ese grupo. En ese grupo participó mucha gente, pero bueno, entre ellos el Mono Izarralde, Pablito Jiménez, Cacho Ferreira, Fabián Cartier, Jerónimo Izarralde, el hijo de Mono, mi hermano Omar Gómez en el bajo. Bueno, fue una tremenda experiencia de trabajar con la música de Chango, porque para mí es una de las músicas que me sale más naturalmente, porque es un referente tremendo para mí. Tuve la suerte de trabajar también con Juancho Perone en varias oportunidades, gran percusionista, tremendo músico de la ciudad de Rosario. Con Raúl Carnota un par de veces también. Conformé un dúo con mi esposa María Mollón, que toca la flauta, con el que tocábamos temas míos. También siempre nos juntamos con mis hermanos, Luis, Silvia y Omar Gómez, y a hacer la música que hicimos desde chicos. Ese grupo, ese proyecto se llama La Gomería, también desde cuando nos juntamos. En esta nueva etapa aquí en La Plata tuve la suerte de trabajar con músicos tremendamente talentosos como Fede Arreceigor, Andrés Beusaer de Acaseca, Tique Cantero también de Acaseca, en diversas juntadas, tanto para el vivo como para grabaciones, ¿no? Nos hemos cruzado infinidad de veces. Tengo el honor de ser invitado por Luis Salinas cada vez que viene aquí a La Plata. De hecho, en el último concierto que dio aquí, hice guitarra base. Y bueno, es un placer siempre tocar juntos. Somos amigos desde la época de los 80. Así que un placer enorme tocar con Luis cada vez que se puede, ¿no? También tengo un dúo con Daniel Massa, creo que no hace falta presentarlo, a Daniel Massa, tremendo bajista, músico uruguayo, con el que hacemos música argentina y rioplatense, hacemos un espectáculo que se llama San Bolero, zambas, boleros, y tocamos algunos temas instrumentales también. He compartido experiencias grupales así también con José María Saluzzi, el hijo de Dino Saluzzi, un gran músico, guitarrista, compositor, etc. Y bueno, desde el 2019 estoy tocando en Ana Cruz, otro grupo para mí que fue una gran referencia musical, de José Luis Castiñeira de Dios, un grupo que está integrado además por Alejandro Santos, Abel Rogantini, Aníbal Klutman, Marcelo Torres, Luis Cerávolo, Mariano Rey, todos músicos súper talentosos y ni hablar que súper experimentados también, ¿no? Y después, bueno, como sesión de grabación o de vivo, así que acompañando cantantes, etcétera, sería injusto, porque me voy a olvidar de 200.000 nombres, pero los que me vienen a la mente, así como cosas que tiene que ver con la música que a mí me sale más naturalmente, son Mary Murúa, una tremenda cantante cordobesa con la que hemos compartido música, y el Negro Cabrera, un gran cantante de tango que es de aquí de La Plata, que fue cantante de la orquesta de Alfredo Stampone en su momento. Así que bueno, esas son las cosas que he hecho tanto en la primera como en mi segunda etapa como de trabajo como músico profesional.
Néstor, ahora te vamos a proponer un juego. Contanos a ver algún sueño o esa obra que te hubiese gustado tocar o algún artista que te hubiese gustado compartir el escenario en el plano de la fantasía,
Bueno, por mi filosofía espiritual no tengo ese tipo de así, viste, quisiera que pase tal cosa. Estoy más bien alerta a lo que pase todos los días y trato de disfrutar de eso, ¿no? Mi amigo Horacio López dice que el pasado y el futuro son realidades virtuales, y yo creo que tiene razón. Pero si me decís, bueno, algo a uno lo conmueve mucho, una obra que a uno lo conmueve mucho, en mi caso particular es la versión de Chango Farías Gómez de Samba del Carnaval, porque fue un tema que cuando yo lo escuché dije, ah, esta es la música que yo quiero hacer toda mi vida, y me conmovió tan profundamente. Y bueno, tuve la suerte de poder tocarla con él en sus últimos años. Ya Chango estaba medio jodido de salud, entonces estaba medio jodido para tocar. Y entonces en el momento que hacíamos ese tema, la guitarra la tocaba yo, el arreglo de Chango, nota por nota, un copiadísimo, y él la cantaba. Así que para mí, ya con eso, estoy.
Llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Quiero bailar la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma. Igualito, tu pañuelito blanco boca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavalero, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Por ver si mato penas carnavaleando.
Y seguimos aquí en Sesionista por FM 96.7 de Radio Nacional Clásica con Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, hoy con el gran guitarrista Néstor Gómez.
Vos sabés que mientras escuchaba esta obra maravillosa del Chango Faria Gómez, recordé que estaba cuando grabaron este último disco ahí en Tónica, lo que era La Escuelita, en el estudio Guillermo Zuluaga, Luis Volkov, un disco precioso, un disco que se tardó como un año en hacer porque se trabajó muchísimo toda la tapa, aquel equeco que habían armado con el Chango. Bueno, fue una etapa preciosa. Bueno, anécdotas. Néstor, te vamos a pedir ahora que nos cuentes qué cosas te parece que se pueden mejorar de nuestro rol de trabajadores, ¿no? Esas cosas que hacen a nuestro oficio. ¿Qué cosas podrían cambiar?
Bueno, tres cosas que creo que se podrían mejorando. Para eso hay que ponerse en la mente, tratar de desandar esos caminos. El hecho ese de tocar a la gorra no me parece bien. Creo que nosotros mismos los músicos deberíamos unirnos y decidir no hacerlo más. No me parece bien cuando te retienen el dinero de las entradas, cuando viste esas entradas que son por pass line, no sé qué, y te retienen la guita un montón de tiempo, cuando en realidad podrían pagarte y después cobrar. Creo que eso estaría bueno. Y después en muchos lugares no nos atienden como corresponde a los músicos en cuanto a la alimentación y a la bebida. Ahí comparto con mi amigo Daniel Massa, yo encima soy celíaco. Basta de pizza para los músicos.
Néstor, sos un destacado maestro de la guitarra. Hace muchos años que sos docente. Miro tus videos en YouTube, tus clases. Son libres, abiertas, todo el mundo puede participar. Sé de tus libros. Contanos cómo es esa parte, esa elección, ese abrazar a la docencia en tu caso. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo vivís?
Sí, yo creo que para la docencia es una tarea que los músicos profesionales hacemos a menudo. O sea, en muchos casos, como el mío, el ingreso está combinado entre el trabajo como músico profesional y la docencia. El tema con la docencia es que para que no lleve energía, sino que te cargue de energía, para mí es muy necesario que tenga vocación de docente. En mi caso, desde muy chico, desde los 13, 14 años, siempre me gustó dar clases. Tengo vocación de docencia. Y desde hace unos cuantos años vengo elaborando metodologías en virtud de que uno, viste, a veces no encuentra el libro o el enfoque que le hubiera gustado cuando en su etapa de formación. Entonces, bueno, mi inquietud es cómo buscar esos libros que a mí me hubiera gustado tener para estudiar. Entonces, bueno, tengo dos libros editados, o sea, uno que se llama Armonía Aplicada y otro que se llama Polirritmia Aplicada, que es esencialmente sobre ritmos folclóricos argentinos, Vidal, la Zamba y Chacarera. Pero son conceptos que son aplicables a cualquier estilo de música también, ¿no? Lo que me pasa con la docencia es que tengo la necesidad de enfocar los conocimientos desde varios ángulos, para mí mismo, y la docencia siempre me de alguna manera propició ese ver las cosas de distintos ángulos, porque para explicarle algo a alguien, vos tenés que poder verlo de distintos ángulos, para que esa persona capte el total de lo que vos querés explicarle. Es decir que vos tenés que tenerlo aprendido, tenés que haberle sacado fotos desde muchísimos ángulos, porque cada estudiante es un mundo aparte, y cada estudiante requiere códigos específicos de transmisión, ¿viste? Eso es como una gimnasia que se adquiere en el mismo ejercicio de la docencia, ¿no? Así que bueno, por ese lado, la verdad que a mí dar clases me carga de energía. Lo que a veces se me cansa un poco es el cuerpo, pero la cabeza no, la mente no. Yo podría, hay días que doy 12 horas de clase, como los lunes que estoy en la EMPA, trabajo en la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y en la Escuela de Arte Berizo, escuelas estatales, y además doy clases particulares. Ya te digo, hay días que estoy 12 horas y lo que me queda cansado es la espalda por ahí, pero la cabeza no. Si fuera por mí, podría seguir unas horas más dando clases. Porque al mismo tiempo que enseñás, estás estudiando. Hay que buscarle la vuelta a eso, ¿no? Que sea un ida y vuelta, que sea un intercambio. Y además es maravilloso porque el que está recibiendo los conocimientos siempre tiene un ángulo de visión que te aporta algo para seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que enseñando también se aprende. Entonces para mí eso es un gran campo de cultivo y es como un gran gimnasio, ¿viste? Yo no considero que sea, ¿viste?, que tengo que dar clases. Yo doy clases porque a mí me gusta dar clases. Con respecto a este asunto de la docencia, cabe agregar que desde hace 3 meses tengo una página web en la que vendo cursos de lenguaje musical aplicado a la guitarra, o cursos de guitarra. Son clases de 40 minutos agrupadas en módulos de 4 clases. Digamos que son clases asincrónicas. Uno compra el curso y podés ver el video de la clase las veces que quieran. Lo estoy haciendo en cooperativa de trabajo con mis 3 hijos. El mayor, que se dedica a las páginas web, Ramiro. El del medio, que se dedica a toda la parte de redes sociales, etcétera, etcétera, Uriel. Y la menor, que es Sofía, que se dedica a la parte administrativa. Así que, bueno, y además mi esposa está en la supervisión de los contenidos. Entonces es como una cooperativa familiar de trabajo y por suerte está teniendo muy buen impacto. Estamos muy contentos con los resultados. La dirección es www.nestorgomezescuela.com. Pueden entrar ahí a chusmear un poco porque hay videos, resúmenes de los contenidos de cada módulo que uno no necesita comprarlos para ver esos videos. Sencillamente puede entrar ahí y ver los videos resúmenes de los contenidos de cada módulo para que cada uno vea qué de todo eso tiene aprendido y qué todavía necesita aprender.
Maestro Néstor, contanos cómo es actualmente tu rutina, qué es lo que practicás, qué es lo que estudiás.
Sí, sigo estudiando todos los días, tanto cuando tengo tiempo en mi casa como cuando estoy dando clases. Yo todo el tiempo estoy estudiando. Hasta antes de la pandemia estaba abocado, además de tocar y estudiar la guitarra, a escribir, ¿viste?, a orquestar. Tuve una big band experimental aquí en La Plata que se llamaba Argenta Big Band, en donde había adaptado algunos de los arreglos que habíamos escrito con Chango Farías Gómez para Los Amigos del Chango para el formato big band. En la pandemia me interné a estudiar y guitarra particularmente, y guitarra jazz, que es como mi pasión, además de la música que me sale de las venas, que es la música argentina. Y bueno, después de la pandemia me estoy más dedicado a tocar, ¿viste?, directamente, a trabajar como guitarrista en distintos proyectos. De las cosas últimas que he hecho, viajamos con Daniel Massa en dúo al festival Chaco Merece Jazz, que se realizó el mes pasado. Estamos tocando en trío con Daniel Chapet, un gran armonicista, y Pablo Tozzi, tremendo contrabajista. Estamos tocando en trío con ellos también. Vamos a estar prontamente aquí en la ciudad de La Plata. Ya te digo cuándo. Vamos a estar en Coronel Brance, vamos a estar el día 5 de noviembre con Daniel Chapet y Pablo Tozzi. También el fin de semana pasado estuve trabajando, tocando jazz en Bahía Blanca con un gran baterista de Bahía Blanca llamado Daniel López, tremendo músico. Fuimos con Alejandro Kalinowski, piano, Diego Weiner, contrabajo, y Mumi Pearson, una gran cantante de jazz. Yo la verdad que no la conocía y me parecía... Bueno, a ninguno de los tres los conocía, nos conocimos ahí ese día y estuvo bárbaro. Vamos a tocar con mis hermanos en La Gomería, prontamente aquí en La Plata, en un lugar llamado Macandal. Voy a viajar a Santiago del Estero a fin de mes, a fin de noviembre, solo a dar una masterclass y a tocar. A mí me gusta cantar y acompañarme, así que bueno, hago eso. También me gusta tocar así temas en solo de guitarra. Así que bueno, voy a hacer algo de eso por ahí, por Santiago. Principio de noviembre vamos a estar en dúo con mi hermana Silvia Gómez, compartiendo con mi amigazo Roberto Calvo y Mario Díaz, aquí en La Salamanca, en La Plata. Y también voy a tocar como invitado de Marcelo Torres, otro amigazo con el que compartimos ahí en Anacruza. Así que bueno, lo que me pasa en este momento después de la pandemia es que voy haciendo lo que aparece, ¿viste? No estoy como planificando mucho mi trabajo como músico profesional. Y por suerte, como doy clases, siempre intenté elegir, ¿viste? Las cosas que hago. Por ahí no hago todo lo que aparece. Selecciono las cosas que con músicas que a mí me representan y que disfruto de tocar, ¿viste? Así que, bueno, en esa estamos. Para adelante con la música y dejando más a como que las cosas aparezcan en el aire, ¿viste? No tan planificadas por ahí.
Seguimos conversando con el guitarrista argentino Néstor Gómez y le consultamos cómo ve o cómo escucha, como nos corrigió alguna vez el saxofonista y amigo Gustavo Cámara, cómo escucha la música argentina en la actualidad.
Bueno, yo te voy a hablar de las músicas que más escucho por ahí y que me representan, las que más me sale natural tocar. Creo que en el jazz en la Argentina hay un altísimo nivel. De hecho, viste que están viniendo músicos estadounidenses a tocar aquí a Argentina y tocan con los músicos de aquí. Y la verdad que eso me da como un orgullo, porque realmente hay un panorama y una cantidad de músicos talentosos que dan como resultado un nivel muy alto. Y bueno, por cierto, eso me pone muy contento. Luego, en la música de folclore, que es otro de los géneros que a mí me gusta tocar, he estado de público en el Festival de Cosquín antes de la pandemia, y lo que noto es que para el lado del desarrollo de la música que a mí me gusta, no es una música de nivel masivo, ¿viste? En Cosquín no se escucha el folclore que a mí me gusta. Es una cuestión de gustos personales, ¿no? En ese aspecto no veo el mismo panorama que en el jazz, no veo un gran desarrollo, ¿viste? La música que a mí me gusta del folclore es música para minorías todavía. No sé, es raro ver en Cosquín propuestas como, no sé, Juan Falú o Lilian Herrero o músicos que estén en la búsqueda de un desarrollo para el lado que a mí me gusta. Ojo, es absolutamente subjetivo lo que te digo. Cuando fui al Festival de Cosquín como público, prácticamente no me gustó nada. Pero bueno, nada, es un evento masivo y que las músicas que están ahí arriba, bueno, requerirán ciertas cualidades para llegarle a ese público, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esa corriente que a mí me entusiasma existe. Y es como que va por el under, ¿viste? Va por debajo, subyace y de alguna manera nutre a la otra corriente por ahí más masiva, ¿no? Así que yo pienso que es una cuestión de procesos, ¿no? En ese aspecto, en el jazz, como es una música que se autoestudió desde los años 40 y pico, veo que hay un mayor desarrollo y puede ser que sea en virtud de eso, ¿no? Las músicas que se autoestudian, consiguen método de sistematización y eso propicia el desarrollo, sin duda.
Y para terminar esta hermosa charla, le preguntamos al maestro Néstor Gómez qué consejos le podrías dar a todos esos chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión.
Sí, mi consejo para los músicos en formación es que a esta altura de mi vida, ya viste, con el diario del lunes, considero que es tan importante trabajar con el espíritu, que trabajar sobre el ego, sobre nuestra psicología, sobre nuestra espiritualidad, es tan importante como estudiar el instrumento todos los días. O sea, Yo noto que por ahí, si uno va solo por el lado de estudiar el instrumento todos los días, ¿viste? Y hacerse la cabeza, esto, yo ahora quiero sacar esto, ahora quiero sacar lo otro, como si fuera solo eso, ser un artista, nos estamos perdiendo una parte importante y puede generar eso grandes carencias espirituales, emocionales, psicológicas, lo que sea, que después, bueno, nos dificultan el contacto con el mundo exterior, ¿no? Nosotros los músicos nos zambullimos en la música y necesitamos un contacto con el mundo exterior. Y yo creo que para lograr ese equilibrio hay que trabajar en los dos flancos, en los dos frentes, tanto con la música, con el lenguaje musical aplicado al instrumento, como trabajar con la espiritualidad, con la psicología, con el mundo de las emociones, etcétera, ¿no? Hay que cultivar las dos huertas para mí.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, con el maestro Jaime Torres sonando, vamos a terminar otro encuentro de sesionistas por la noche, en la noche de Radio Nacional Clásica. Recién la palabra de Néstor Gómez, este gran guitarrista argentino, que nos deja esta última reflexión. Nos deja muchas, pero vamos a tomar esta última reflexión. Esto de cultivar todas las huertas, no solamente la de la música. Esta idea a veces que nos toma a todos, o a casi todos, de que parece que la música fuera que abarca el todo, ¿no? Uno le pone todo el tiempo, toda la energía, y la búsqueda parecería que es nada más desde ahí, desde este lenguaje. Sin embargo, creo que Néstor sabiamente nos invita y nos abre otras puertas a decir, hey, cuidado, hay que también cosecharse y sembrarse uno como ser humano, ¿no? Cuidar los egos, la mirada hacia el mundo, y todo eso nos va a enriquecer como músico. Está claro que ser una persona mejor, más abierta y más inquieta con todas las cosas de la vida, seguramente eso después se va a llevar en el lenguaje de la música. Bueno, eso me parece, como siempre, encontrando la palabra de los colegas, uno crece, aprende y queda resonando en la noche aquí de la radio. Miguel.
Y qué importante trabajar la parte espiritual, del ego y todo lo que tiene que ver con hacer terapia también, eso cómo ayuda a...
La terapia que sea, ¿eh?
A enriquecer, sí, a enriquecer al músico como persona, porque cuántos músicos conocemos nosotros que se tocan todo y que no podés hablar dos palabras y que no se pueden relacionar, ¿viste?
Eso, bueno, creo
eso
que
es una pena y creo que ellos la pasan mal.
Bueno, por eso es importante entender de que bueno, uno es un sujeto en relación a todo, no nada más que a la música.
Como hacemos nosotros, digamos.
No sé si nosotros somos el ejemplo, pero está bueno ponerlo como...
Bueno, por lo menos nos bancamos entre nosotros dos.
Bueno, en este rato la pasamos
en
muy
este
bien.
En este lugar podemos estar tranquilos, sin pelearnos, nada, y tenemos un ratito de paz.
Pero bueno, es un aprendizaje. Somos seres humanos y es un aprendizaje cotidiano también, ¿no? Uno va equivocándose y aprendiendo todos los días, inevitablemente. No, esto, bueno, como la música, ¿viste? Uno no dice, listo, llegué. No, esto es un camino, Miguel. Y uno va cambiando y acomodando las cosas. No nos podemos ir sin sus palabras mágicas, Miguel.
Bueno, vamos. También les quiero decir a todos los oyentes que me pueden comentar cosas sobre el programa, lo que quieran. Un servidor, Miguel Ángel Talarita, a través del Instagram, Miguel-Talarita, y si no, por el Facebook, Miguel Ángel Talarita. Así que para lo que quieran.
Cosas buenas, por supuesto.
Todo lo que ustedes quieran. Para eso estamos. Acá estamos para cosas buenas, cosas malas. Si quieren, díganos todo lo que les parezca. Así que bueno, gracias por estar ahí. Disfruten de cada día que Dios nos regala con las cosas lindas de la vida, la música, los amigos, la salud, la familia. Y disfruten de todo eso que es lo más lindo que hay. Pero eso sí, siempre muy bien solfeado.
Los dejamos con el maestro Spinazzi.
A gozar.
Mirá. Yo soy un gran admirador de la música brasileña y en general soy un admirador de Brasil, en el deporte también, soy admirador del fútbol brasileño, pero con todo. Y si tuviera que elegir a alguien para que me hubiera gustado acompañar y tocar, hubiera sido con Elis Regina, tocando cualquiera de los temas de Jobim que ella cantaba, o bueno... lo que sea, pero con Elis Regina. Me encantaba esa mujer como cantaba.
Yo quiero una casa. casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus e nada mais.